Aquelarre Tropical. Radio experimental y sandunguera. Con sonido de la naturaleza y mucho guaguancó. Transmitiendo.
Hola, muy buenas, de nuevo aquí desde Radio Aquelarre Tropical, acompañada con los buenos amigos como siempre. Por un lado tenemos a Pachito.
Saludos Isa, saludos a todos, los saludos de Pereira.
Y tenemos nuestra corresponsal internacional, Laura, desde Quito.
Hola Isa, hola Estrella Milenaria, aquí desde la Quitópolis fría y calurosa.
Caliente en otros sentidos.
Tenemos hoy unos invitados muy especiales, ¿no? Contanos quién te acompaña el día de hoy.
Sí, pues Isa, estoy aquí presente con dos integrantes del colectivo Relaciones Sexuales No Reproductivas. Estoy hablando de David Moro Menacho y de Emily Salamea. Ellos dos son integrantes, hay otros más, pero bueno, hoy nos acompañan solamente ellos dos. Y bueno, aprovecharlos a montón porque, bueno, qué chucha, como dicen acá por estas tierras, qué chucha es eso de relaciones sexuales no reproductivas. Y bueno, tenemos precisamente a dos de los fundadores y sobre todo al ideólogo y pensador de la sexualidad, David Moro Menacho, y bueno, o sea, con ganas de que toda esa calicalentura también se una, bueno, ¿qué onda es esto de las relaciones sexuales no reproductivas? Entonces, si querés, de una le doy paso voz al David Moro Menacho.
Hola, ¿qué tal? Primero, saludos desde el frío Quito y caliente nuestros cuerpos, pero bueno, a ver, nosotros lo que hemos empezado es a reflexionar un poco sobre nuestras propias prácticas. Yo creo que cuando hablábamos de nuestras prácticas sexuales e íbamos encontrando como puntos en común, nos íbamos dando cuenta de que teníamos muchas cosas que nos iban uniendo, y una de esas eran justamente las prácticas sexuales no reproductivas. Entonces, de ahí surgió esta idea, y quizás también como una especie de liberación del placer, diría yo. O sea, el tema de la reproducción acaba siendo como un condicionante social, un condicionante familiar, condicionante en muchos aspectos. Entonces, plantear la idea de una práctica sexual no reproductiva viene como a liberarte en diferentes campos, ¿no? Personalmente, individualmente, socialmente también. Entonces, como que por ahí va el tema de liberar el placer de todo esto que nos habían planteado antes como que era lo normal, entre comillas, dentro de las prácticas sexuales. De por ahí surgió un poco la idea, ¿no? De encontrarnos, encontrar puntos en común entre todos, conversar, compartir, es siempre muy placentero y quizás está atravesado por otras formas de placer que no son sexuales, sino también placeres orales a través de la comida, la bebida, los sentidos, el arte y todo eso. Entonces habíamos como muchos puntos en común y nos fuimos encontrando ahí, conversando y planteando nuestras propias experiencias, y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho en común y que mucho de eso que teníamos en común tenía que ver con el ejercicio de la sexualidad, y que habíamos estado viviendo una sexualidad que estaba bastante distanciada de la idea reproductiva. Entonces, por ahí surgió el tema de plantearnos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y lo que estábamos haciendo en el fondo era una práctica sexual no reproductiva y que estaba muy ligada a nuestro, qué sé yo, a lo que queríamos ser y hacer en este momento de nuestras vidas.
Bueno, y tenemos una invitada, nos gustaría también escuchar qué decisiones sobre su cuerpo o digamos cómo influye este pensamiento en su vida.
Hola, ¿qué tal? Acá les habla Emily, integrante de este colectivo interesante y placentero. Acá hace frío en los Andes, pero siempre hay calorcito en esta casita y en este cuerpecito, así que bienvenidos y bienvenidas cuando quieran. Como mujer, de parte de este grupo, ha sido muy interesante, ¿no? Porque pienso que a las mujeres siempre nos cargan mucho con el tema de la reproducción, con el tema de que la sexualidad tiene esa finalidad, ¿no? Entonces, que la tía te pregunta si ya tienes novio para casarte, para tener bebés, de una, ¿no? Me acaba de pasar en Navidad, ¿no? Ay, pero cuando usted es una nietita, le queda súper bien el bebé, ¿no? Y yo le quiero decir, puta, me acabo de follar un brasileño que estuvo buenísimo, calientísimo, y usé condón y no me voy a embarazar, ¿no? Y a pesar de que me embarace, tengo otra opción. Entonces, la idea también es liberarnos de esta idea de que el sexo es para el otro, ¿no? Y el sexo es para el placer de alguien más, y especialmente el placer es para el hombre, ¿no? Aquí el placer en nuestra dinámica, en nuestro grupo, es mucho en el sentido que dice Moro, ¿no? Que va más allá de solo el sexo corporal, de tocarnos, de placer entre nosotros, sino también de conversar, de estar, de explorar en otras avenidas. Hablamos siempre del dedo mágico, ¿no? Le molestamos un montón a nuestro compañero de casa que tiene que aprenderse el dedito mágico para explorar áreas como el ano, ¿no? Que muchas veces es siempre un sexo muy placentero, pero muchos hombres no se atreven porque no es ser macho, no es ser hombre, que es una imposibilidad, ¿no? Pero aquí nosotros queremos también atravesar esas barreras y decir, aquí podemos con todo, ¿no? Yo puedo sentir placer que me toquen los pezones, puedo tener un orgasmo, que me lamen los pezones y que me toquen y que me... Y no tiene que ser un sexo penetrable, ¿no? Entonces, también es cuestión de explorar, como dice Moro, explorar los placeres comunes que tenemos y también hablarlos, ¿no? Porque parte del tema de la sexualidad es que es muy silenciada. Entonces, al hablarlo y al ver puntos comunes, también nos atrevemos a compartir, como en esta sesión contigo.
Sí, además yo creo que también hay algo súper importante, que es el punto de por qué la sexualidad siempre es un tabú. Entonces, mira, hace poco pasó en una reunión con algunas amigas que no sé qué, hablábamos y tal, y hablábamos de los orgasmos y no sé qué, y yo les contaba, y mira, así te pasa. Y era como que me veían y pensaban que era un mito, ¿me entiendes? Como, eso no pasa. Y yo les decía, pero entonces, ¿qué tanto ustedes realmente conocen de sí mismas? Y dicen, ya, pero es que para tener sexo entonces una pareja. Y es como, ¿qué tanto te amas a ti misma? ¿Qué tanto quieres descubrirte? ¿Qué tanto quieres conocerte? ¿Qué tanto quieres hacer algo divertido? Es que al final del día es eso. Si no eres capaz de divertirte contigo misma, ¿cómo alguien va a querer divertirse contigo?
Y hay algo muy interesante escuchándolos a todos ustedes cuando intentan explicarnos este tema tan fascinante, y es que de alguna manera todos, absolutamente todos, pertenecemos a ese club, solamente que a puerta cerrada, y guardamos el secretico bien guardado, el tema del dedito, el tema del brasilero, ¿me va a entender? Todos hacemos parte de ese club, solo que, hombre, moralmente no es aceptado, y como nosotros heredamos, además de la plata, heredamos también los resabios de nuestros padres, entonces no lo decimos. Aquí también quisiera tocar un tema, muchachas, ¿cómo les ha ido a ustedes con ese divorcio entre la moral y lo correcto, digamos así, políticamente correcto en el sexo? Teniendo en cuenta eso de tener pareja, o de que si tengo 30 años debo tener ya un crío, o ese tipo de cosas, que no, ¿cómo jugar, cómo hacer con esos dos temas? Uno, la condena social a ser un libre pensante del sexo, y dos, lo que es correctamente aceptado, digamos, y que no debe cumplir para ser aceptado socialmente.
Sí, a ver, porque mira, Pachito, que justamente las escuchaba y yo pensaba, pero es que hay presión por todos los lados, es decir, si hay una chica que quiere disfrutar libremente de su sexualidad, que quiere disfrutar de otros cuerpos, no van a pensar generalmente lo mejor de esa chica, sino que se van a ir al otro extremo. Pero si hay una pareja que lleva más de 2 años y no han tenido hijos todavía, empieza por el otro lado la otra presión, y ¿qué hubo? ¿Que para cuándo la cría? Entonces, como que todo el tiempo estamos es buscando hacer lo que es correcto y no pensamos realmente en qué es lo que mi cuerpo merece y debe sentir.
Y que no siempre estamos para lo mismo, ¿no? Porque hoy estoy para tener una pareja, mañana no, mañana quiero tener 2 o 3 parejas tal vez.
Que eso hay cosas que hay que seguir deconstruyendo en realmente en cómo nosotras nos percibimos y queremos vivir nuestra sexualidad y la libertad de nuestro cuerpo.
Claro, y una forma de construirlo es, yo pienso justamente, es hablarlo, ¿no? Es lo que estamos haciendo, nos sentamos, nos pusimos unos vinitos, unas botellas de vino y conversamos sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y a partir de eso puedes empezar a encontrar puntos comunes con la gente y decir, chuta, o sea, realmente lo que me dice mi madre, mi abuela, padre, mi amigo religioso, lo que sea, no es lo que yo realmente quiero, ¿no? Entonces, empezar a romper también el silencio y el tabú alrededor del tema de la sexualidad es súper importante. Uno, ¿no? Nosotras no vamos a lograr romper o cambiar la mentalidad de la sociedad, pero lo que sí podemos lograr hacer es rodearnos de gente que realmente nos aporta, nos apoya y nos dice, de una, hazlo, ¿no? Anda a follarte ese ecuatoriano, ese brasileño, o esa rusa, ¿no? O ese colombiano, ¿no? Y ese que está en Pereira. Y que tienes opciones de visita acá en Quito.
Ah, qué rico, pero, qué rico.
Pero sí, o sea, la ruptura, esto para responder un poco a lo que dice Pacho, ¿no? De la ruptura de la moralidad, de lo que el deber ser, ¿no? Va más allá de solo la sexualidad, ¿no? Es una forma de romperlo, ¿no? Haciendo, follándome lo brasileño sin tener que reproducir, o follándome lo una noche y no tener que nunca más hablar con él, ¿eh? Pero también es romper otras cosas en tu vida, ¿no? Otras formas de vivir tradicionales o religiosas o metódicas que te dicen que es el deber ser cuando tú no lo sientes, ¿no? Y en eso de que nos han instruido de una forma, perdemos también la conexión con el cuerpo mismo, y es volver a prestar atención a las necesidades corporales, ¿no? A las mujeres nos dicen con frecuencia, mi educación sexual total era no te masturbes porque eso es incorrecto, pero los hombres sí lo pueden hacer porque lo necesitan, ¿no? Entonces es una total falsedad, ¿no? Y tú empiezas a descubrirlo y empiezas a romper esas barreras.
O sea, para mí la apuesta por una parte del colectivo, una postura del colectivo, es el encontrar el ano como un punto de resistencia. Es como que todo el estigma que hay el ano porque está relacionado con la mierda, entonces es como no toques eso porque es el lado oscuro de la fuerza. Sí, entonces cachas que cuando para mí el punto del ano es como el punto anárquico, o sea, es como y lo más tenaz es que te encontrás también en las relaciones heterosexuales, porque uno cree que el ano es solamente restringido a la relación homosexual, y es muy triste, por ejemplo, encontrar esa desigualdad de que antes que dar por el culo, pero cuando vos querés utilizar tu dedo mágico, el otro se timbra y no quiere dejarse, ¿me entendés? Entonces es como eso, como ha sido tantos tabús y tantos prejuicios, que en particular yo pienso que han sido los hombres los que más se han negado la posibilidad de explorar otras partes de su cuerpo, y bueno, y nosotras como mujeres vamos con todas a seguir explorando, y como decía la Emi, lo bacano es que la cosa se propague y que vos te empecés a juntar con gente que va como en tu línea, ¿no? Y que decís, puta, sí, o sea, a mí me pasó esto, yo siento esto, o me gustaría explorar esto, tengo X fantasía. Entonces es como pa'lante, o sea, como que relaciones sexuales no reproductivas es abrir una gama a todo, ¿no? La gama a todas otras formas posibles de placer.
También es algo que yo quería acotar dentro de lo que dijo Lau, es el hecho de que sí, realmente todas estas partes sobre el sexo anal y tal, es como que decían los chicos hace poco, tú estás ahí y no sé qué, y viene una persona que quiere tratar y trata y trata, y lo único que trata es de hacerte daño, porque al final no sabe lo que está haciendo. ¿Y sabes por qué no sabe lo que está haciendo? Nunca se ha dado el tiempo de conocer y de realmente entender qué es lo que quiere. Entonces va ahí porque, mira, yo lo he visto en una porno, yo no sé qué, pero nunca se ha dado el tiempo de decir, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Pues cuando realmente, ¿cómo funciona realmente? O sea, ¿cómo voy a lograr excitar a la otra persona? Porque mientras yo me excito, es que esto no es de uno solo, es de dos. O sea, es el
combo,
o de tres, o de cuatro.
Regresamos aquí a Radio Aquelarre Tropical con el tema de relaciones sexuales no reproductivas. Tenemos desde Pereira a Pacho y desde Ecuador a Laura con el colectivo del cual hace parte. Y bueno, chicos, este tema vale la pena que lo sigamos dialogando, que lo sigamos conversando y que podamos seguir realizando este tipo de encuentros para seguir profundizando en esto y llevar este tema a muchas más personas.
¿Sabes qué estaba pensando, muchachas y compañero? Que algo que también debemos rescatar acá, y que no suene tanto una frase de cajón, es el tema del sexo responsable. No me refiero al tema de protegerse o de cuidarse para no tener hijos, sino de responsable con uno mismo y que no nos gane la rechera, sino que cuando lo hagamos nos quede esa sensación de que la pasé delicioso, y si quiero repetir, repito, y si no, no. Pero el sexo responsable es con nosotros, que lo hagamos por de verdad placer, no por compromiso, no porque tengamos que hacerlo, sino por nosotros.
Responsabilidad. Eso, mi Isa, y eso va a quedar en Tropical Radio Experimental.
Gracias. Chao, chicas, diviértanse, pásenla bueno. Un abrazo para todos.
Bueno, Radio Escucha, hasta un próximo encuentro aquí en...
Aquelarre Tropical.